Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, estamos a lunes 11 de enero de 2021. Pensábamos que difícilmente podría ser peor el 2021 de lo que fue 2020. Pues permitidme que os dé un consejo, y reconozco de antemano que no soy nadie, pero tal y como está empezando este año, lo cierto es que lo mejor que podemos hacer es ir agarrándonos a toda esperanza conocida, porque madre mía, insisto, cómo ha empezado el año 2021. Y es que hay que ver cómo son las cosas. El pasado viernes, el último apunte que dábamos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra era relacionado con el Campeonato de España de Ciclocross, que desde el viernes y hasta ayer domingo se disputó en la localidad cántabra de Torrelavega. Pues bien, el sábado, el seleccionador gallego de ciclocross, Guillermo Sande, se encontró mal, sufrió un infarto que desembocó finalmente en la mañana de ayer domingo en un fallo multiorgánico en un hospital de Cantabria, de Santander, que acabó con su vida. Esto evidentemente es una total y absoluta tragedia, una pérdida enorme, una pérdida irreparable para todo el mundo del deporte en Galicia, por descontado para su familia y para sus amigos. Insisto, las cosas a veces que tiene el mundo del deporte y el mundo en general, porque esto por desgracia no se escapa a nadie. Por ejemplo, en clubes de nuestra provincia rápidamente se pusieron a funcionar. Es el caso del Club Ciclista Rías Baixas, donde sobre todo su presidente, nuestro buen amigo José Luis Chamorro, conocía y tenía una relación profesional y personal con Guillermo Sande. Por eso han publicado a través de sus redes sociales y a través de su propia página web una carta abierta del propio José Luis Chamorro recordando la figura de Guillermo Sande. En esa carta se reconocía, por ejemplo, que en el club, reunidos en junta extraordinaria a lo largo de ayer domingo, día 10 de enero, el Club Ciclista Rías Baixas había acordado por unanimidad que la prueba de la Copa de España que ellos organizan y que va a tener lugar el 16 de mayo de 2021, si la pandemia nos deja seguir con nuestra vida, porque madre mía, pues que pretenden que esa prueba de la Copa de España se convierta en un homenaje a la trayectoria profesional y a la persona de Guillermo Sande. Por lo tanto, ese premio llevará el nombre de Gran Premio Xacobeo 2021 Memorial Guillermo Sande. Insisto, es una pérdida para el mundo del deporte, una pérdida muy grande, sobre todo para la Federación Galega de Ciclismo, donde Guillermo Sande llevaba trabajando más de 25 años. Sin duda, su mejor legado, las medallas de la selección galega, como por ejemplo la de Iván Feijó, que revalidó su título de campeón de España en categoría sub-23. Es una triste noticia con la que tenemos que arrancar este lunes de esta semana, este lunes 11 de enero de 2021. Desde aquí no nos queda otra que desearle un descanso eterno a Guillermo Sande y sobre todo unirnos al dolor y mandarles todo el abrazo y todo el cariño del mundo a su familia y a todos sus amigos.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Por cierto, que no lo he dicho, están Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, como siempre, encargados de la parcela técnica. Recibid el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, porque aunque sea de forma tan triste y que nos apetezca tampoco empezar así, pues evidentemente la vida sigue, el deporte también, y tenemos que arrancar, aunque sea, insisto, de esta forma tan lamentable, nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que nos va a llevar a hablar del Celta durante los próximos minutos. Un Celta que, por lo menos hoy, en el arranque de la semana, sí presenta una buena noticia. El alta médica de Kevin Vázquez, que llevaba alejado de los terrenos de juego desde que el pasado 30 de septiembre sufrió una lesión durante un entrenamiento que se fue complicando con el paso del tiempo, y que una lesión que en principio podría haberle mantenido alejado de los terrenos de juego aproximadamente unas 3 semanas, a lo sumo un mes, pues fijaos, casi 4 meses ha privado al canterano de poder entrenar con normalidad y sobre todo de poder participar en los partidos del Real Club Celta. Recuerdo que Kevin por aquel 30 de septiembre sufría una rotura fibrilar en el gemelo interno, una lesión que en principio no tenía que haberle supuesto tanto tiempo de baja, pero que debido a sucesivas complicaciones al final le han tenido apartado muchísimo más tiempo del que él sin duda hubiese deseado. Así que es una buena noticia para que el Celta abra la semana, habida cuenta de cómo cerró la anterior, porque la semana fue un absoluto desastre para el equipo de Eduardo Coudet, que empezó perdiendo el pasado fin de semana frente al Real Madrid en el Di Stéfano, en Valdebebas, que continuó con una lastimosa derrota en Copa del Rey, que además le apeaba del torneo del CAO frente a un equipo de segunda división B como la Unión Deportiva Ibiza, con goleada incluida, y que terminó en lo deportivo el pasado viernes con otra goleada absolutamente vergonzante frente al Villarreal. Vergonzante digo porque los primeros 30 minutos el Celta ni estuvo ni se le esperó. El Villarreal fue infinitamente superior, pero los errores que cometió el equipo de Coudet atrás fueron absolutamente lamentables. De ahí que no nos extraña que Coudet en el postpartido tildase de esta forma los errores que en defensa y en la salida de balón había cometido su equipo y que habían propiciado la goleada tempranera del submarino amarillo.
En 10 minutos, del 5 al 15, donde tuvimos 3 errores groseros, muy groseros, se terminó el juego. Con el equipo que enfrentábamos, estar 0-3 a los 15 minutos, se me hace difícil hacer un análisis futbolístico real, ¿no?
Evidentemente en estos últimos días no me sale de la cabeza una frase que ha repetido casi hasta la saciedad nuestro querido Óscar Pereiro cuando juega al Celta y está Óscar en tiempo de juego. Siempre decía lo mismo cuando estaba Aspas, decía que por favor no coja un resfriado Iago Aspas porque si no ese día el Celta va a tener un problema más que considerable. La sombra de Iago Aspas es tremendamente alargada. Es evidente, ya todos lo sabemos a estas alturas, que cuando Iago está en el terreno de juego el equipo juega otra cosa, pero no puede ser el Celta el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esté o no esté Iago Aspas. Hay futbolistas que no están a su nivel, ni se le acercan siquiera, y que no sé si el entrenador debe señalarles de forma pública, pero quizás sí debe hacerlo de forma privada, de puertas para adentro en el vestuario, porque hay una serie de futbolistas que, madre mía, el nivel que están dando en el tramo que llevamos ya de temporada, el caso por ejemplo de Enremor, el caso por ejemplo de Okai Yokuslu y otros jugadores que son un poco como el Guadiana, que van y vienen, el caso por ejemplo de Fran Beltrán o el caso de Miguel Baeza. ¿Que el Chacho Coudet tiene un 11 que todo el mundo se sabe ya de carrerilla? Sí. ¿Que los que salen del banquillo tienen que aportar mucho más cuando participan? Eso por descontado, porque es que si no, con 11 futbolistas solo va a ser muy difícil que el equipo sea capaz, sobre todo a nivel físico, de acabar en condiciones la temporada, porque es que además queda todavía mucha temporada por delante. No me extraña que Coudet dijese tras caer frente al Villarreal que su equipo tiene que mejorar en muchas facetas. Una de ellas algo muy básica, que su Celta, que sus futbolistas tienen que ser en determinados momentos de los partidos infinitamente más inteligentes.
Tenemos que ser más inteligentes y seguramente trabajar mucho más. Así que bueno, lo único que te puedo decir es que en mi cabeza está que tenemos muchos días para preparar el próximo juego y apuntar a eso y obviamente a mejorar, ¿no?
El mes de diciembre los resultados acompañaron, el juego también lo hizo y eso propició que el Celta acabase el último mes del pasado año 2020 convirtiéndolo en el mejor mes de la historia del Real Club Celta, que se dice pronto. Recuerdo que en breve el Celta va a ser un club centenario, va a cumplir 100 años. Pues en diciembre el equipo consiguió que fuese el mejor mes de diciembre a nivel histórico. Pues mucho han cambiado las cosas, porque desde luego la cuesta de enero, si a la gente se le está haciendo complicada, pues ya estáis viendo vosotros cómo se le está haciendo de cuesta arriba este arranque de 2021 al Real Club Celta. Dice Coudet que hay que resetearse, hay que volver a los orígenes, a los inicios, porque este equipo, porque su plantilla, tiene que volver a empezar desde el principio.
Tenemos que ver nuestra realidad, arrancar otra vez a trabajar de cero, como desde que me tocó llegar, y retomar un montón de cosas desde todos los aspectos, para volver a ser un equipo competitivo, ¿no?
A los medios oficiales del Celta en el postpartido les atendió Jason Murillo, que tampoco no está haciendo el colombiano la temporada de su vida, ni muchísimo menos, reconociendo el cafetero las malas sensaciones que tenían en el equipo después de sufrir ese duro correctivo por parte del Villarreal.
Negativo, nos vamos con, obviamente, con la cabeza baja, porque se pierde de una forma muy fea. Lo perdemos nosotros y hay que ser, yo creo que, autocríticos. Ir a ahora estos 12 días que tenemos libres para entrenar, ser más fuertes mentalmente y yo creo que encarar lo que viene de la mejor forma otra vez.
Autocrítica y humildad, eso pide Jason Murillo, porque si no, si seguimos pensando en metas que quizá a día de hoy son inalcanzables, dada la amplitud y sobre todo el talento de parte de esta plantilla, pues a lo mejor nos estamos equivocando todos. Dice Murillo que hay que ser humildes, que hay que tener mentalidad de equipo pequeño para lograr la permanencia y de equipo grande para salir a ganar, algo que no está haciendo el Celta en sus últimos partidos, para salir a ganar cada partido.
O sea, trabajar, seguir ahora mismo con la humildad, volver a esa humildad de trabajar como equipo chico, con la mentalidad de uno grande, que es siempre pensar en ganar, en positivo, y bueno, pensar en que queda todavía.
Quizá, para todo esto que estamos comentando, le va a venir bien al Celta no competir el próximo fin de semana, en el que recuerdo que hay parón en el Campeonato Nacional de Liga, debido a que se juegan las eliminatorias de Copa del Rey, algunas de ellas, y también eliminatorias de la Supercopa de España. Por lo tanto, va a tener muchos días Eduardo Coudet para trabajar con sus futbolistas. De momento, el plan de trabajo está estipulado desde hoy lunes. Ya ha trabajado el equipo por la mañana. Se esperan varias dobles sesiones a lo largo de esta semana. En principio, va a trabajar hasta el viernes. Veremos si después el argentino decide dar o no descanso a sus futbolistas el fin de semana para ya regresar los días siguientes, pensando en el siguiente compromiso liguero que va a tener el Celta, que se va a posponer ya hasta el miércoles de la próxima semana. Ojo, porque la salida no va a ser fácil. Se va a tener que medir en Heliópolis, en Sevilla, con el Betis. Una semana en la que vamos a tener de nuevo dos partidos. Habrá enfrentamiento el miércoles, habrá enfrentamiento también durante el fin de semana. Y hoy, en el primer entrenamiento de esta semana, hemos tenido también una noticia de alcance y una noticia sobre todo curiosa. Recordaréis que la semana pasada los medios de comunicación de la ciudad dimos buena cuenta de la situación, de la lamentable situación que estaban atravesando David Costas y Jorge Sáenz, que habían sido apartados por el entrenador por orden del propio club, que no podían entrenar con el resto de sus compañeros, que ambos futbolistas no podían siquiera presentarse en las charlas del propio entrenador, del propio Eduardo Coudet. Pues bien, esta mañana hemos sabido que tanto David Costas como Jorge Sáenz han vuelto a trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros. Nadie, evidentemente, se ha manifestado al respecto, pero damos por hecho que la negociación de la que nos daba buena cuenta el secretario general de la AFE la pasada semana, Diego Rivas, con los dirigentes del club, ha llegado a buen puerto y finalmente desde la AFE le exigían al club que dejase a los dos futbolistas que tienen contrato en vigor entrenar con el resto de sus compañeros, mientras se espera que a lo largo de este mercado de invierno ambos puedan solucionar su futuro, encontrar una salida y de esa forma liberar masa salarial para que el Celta pueda tener mayor tope salarial e intentar hacer frente a la incorporación en calidad de cedido o un fichaje, aunque eso parece mucho más difícil, del delantero que pide Eduardo Coudet para reforzar su plantilla. Pero sin duda es otra buena noticia en relación con el Celta, aunque haya tenido que mediar la AFE para poner fin a este culebrón. David Costas y Jorge Sáenz entrenan con el resto de compañeros, aunque evidentemente van a seguir siendo futbolistas con los que no cuenten lo deportivo el entrenador del equipo olímpico.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Lo que sí tuvimos durante este fin de semana fue jornada en Segunda División B y también en Tercera. En la categoría de bronce de nuestro fútbol tuvimos derbi en la mañana del domingo en Barreiro. Celta B 1, Coruxo 0. El gol de Alfon en el tramo final del partido, minuto 88. Un partido cuya peor noticia fue sin duda la lesión de Martín Fuentes, del lateral del equipo verde del Coruxo, que no tiene buena pinta. Lo reconocía el doctor Ángel Piñeiro, que es uno de los médicos del Coruxo.
Esperamos a mitad de esta semana poder hacerle una resonancia y valorar el alcance de la lesión. Y bueno, hasta entonces pues estará con antiinflamatorios, hielo y un poco a la espera de pruebas a ver cuándo en cuanto tengamos algo un poquito más concreto, pues veremos. Pero bueno, el chico estaba con mucho dolor y además, bueno, con malas sensaciones. Así que bueno, no soy optimista en este momento, la verdad.
Pues esperaremos noticias del bueno de Martín Fuentes a lo largo de esta semana, aunque parece, como acabáis de escuchar en boca del doctor del Coruxo, del doctor Piñeiro, parece que no son buenas las sensaciones y que no pinta bien la lesión de Martín Fuentes producida en el partido disputado en la mañana de este domingo en Barreiro. Primera parte para el Coruxo, salió con ganas, con fuerza el equipo de Michel Alonso. En la segunda fue creciendo con el paso de los minutos el filial del Celta, que al final encontró ese gol, obra de Alfon, que está en estado de gracia. Recuerdo que fue el héroe celeste en Riazor y que también lo fue con ese gol anotado en las postrimerías del partido frente al Coruxo en el derbi de la ciudad. Onésimo Sánchez, el entrenador del filial del Celta, hacía este análisis tras el partido.
Tanto tiempo sin competir, pues se ha notado para nosotros, pero bueno, eso es para todos, evidentemente. Y nos ha costado entrar, pero bueno, a medida que avanzaba el partido era más nuestro. Hemos la primera parte un poco más igualada. La segunda parte ha sido totalmente nuestra, hemos tenido las mejores opciones y bueno, ha tardado, pero ha llegado, creo que merecidamente, porque el equipo en la segunda parte ha estado bastante mejor con el balón, ha tenido todo el manejo y hemos jugado todo el partido en campo contrario.
Un partido con el que, por cierto, se ponía punto y final a la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga en la segunda división B, en el grupo 1A, un Onésimo que hacía este balance de la primera vuelta realizada por su equipo.
Para los chicos es una buena primera vuelta, hemos a nivel de puntos, a nivel de juego, a nivel de aprendizaje, se sacan buenas cosas y bueno, otra cosa que ponemos en la balanza a favor de los chicos, que demuestra que están preparados para subir. Cuando suben están siendo importantes, están jugando y también trabajamos para eso.
Y Manu Justo, el 9, el delantero titular del Celta B en la mañana de ayer en Barreiro, reconocía que ante sus ex compañeros del Coruxo, la victoria del Celta B había sido una victoria sufrida.
Bueno, al final juegas contra un buen equipo que te pone las cosas difíciles. Veníamos de tiempo sin competir y no estuvimos lo precisos que querríamos estar. Pero bueno, con el trabajo y el esfuerzo de estar hasta el final, pues conseguimos la victoria en el último instante.
Por su parte, el entrenador del Coruxo, Michel Alonso, hacía esta valoración postpartido tras la derrota cosechada una más por su equipo, por el Coruxo.
Creo que el resultado no se ajusta a lo que se vio en el terreno de juego durante el partido. Y bueno, la opción creo desafortunada a partir de un despeje al final, casi el único tiro del Celta entre palos, pues bueno, consigue la victoria, ¿no?
Evidentemente, Michel no estaba contento, pero sí dice que esta es una buena forma de competir de su equipo, que esta es la línea a seguir y que espera que en este sentido sí lleguen pronto los resultados.
Creo que injusta, pero bueno, estamos tristes por haber perdido, pero bueno, por otra parte, creo que tenemos que saber que esta es la línea que tiene que llevar el equipo.
Y decía el capitán del Coruxo, Antón de Vicente, que para él los 3 puntos habían sido excesivo premio para el filial del Celta.
Al final, los últimos 15 minutos, con el partido de ida y vuelta, se rompió un poco más el partido y con el partido de ida y vuelta sufrimos. Y ahí pues se encontraron con la única ocasión del partido, que la metieron por un error nuestro de espejo. Una pena, porque yo creo que el empate ha resultado justo, pero si alguien merecía ganar éramos nosotros.
Por cierto, que durante el fin de semana se tuvo que aplazar el partido que en la tarde de ayer en Pasarón debió enfrentar al Pontevedra y al Guijuelo. Fue uno de los partidos suspendidos por la Federación Española de Fútbol para evitar el viaje del Guijuelo. Lo que no se entiende es por qué el Guijuelo no puede viajar a Pontevedra, Guijuelo evidentemente provincia de Salamanca, y por qué sin embargo Unionistas de Salamanca sí puede viajar a Ferrol para disputar su partido también de la tarde de ayer en la ciudad departamental, o por qué por ejemplo el Deportivo de La Coruña sí puede desplazarse hasta Zamora para jugar su partido, porque al final estamos hablando de Castilla y León, y Castilla y León se estaba viendo seriamente afectada por la borrasca Filomena. Son decisiones que a veces evidentemente no se entienden por parte de la Federación Española de Fútbol, que ahora tiene sobre su mesa otra patata caliente. El Pontevedra viene anunciando en las últimas horas que la propuesta que ha hecho ya de forma formal a la Federación Española es que este partido, para no generar mayores complicaciones en el calendario, se dispute este próximo miércoles, día 13 a las 7 de la tarde en Pasarón. Pero se ve que aunque el Guijuelo no se ha manifestado de forma pública, no tiene el más mínimo interés de viajar este miércoles a Pontevedra. Entre otras cosas, porque el equipo que entrena los hermanos Montes el próximo domingo tiene que volver a Galicia con motivo del partido que le va a medir en Barreiro con el Celta B. Veremos cuál es la decisión que toma la Federación Española de Fútbol, que si no le da la razón en este caso al Pontevedra y pone el partido para el miércoles a las 7 en Pasarón, en principio este choque podría quedar aplazado, pospuesto hasta finales, más o menos finales del próximo mes de febrero. Y en tercera división sí tuvimos jornada, no toda. Recuerdo que quedó aplazado el Arenteiro Arosa por casos positivos de COVID en el equipo de Ocar Valliño. Sí se disputaron el Rápido de Bouzas 2, Chocó 1, el Pontellas 0, Atios 1, el Unión Deportiva Ourense 0, Alondras 3, el Barco 4, Estradense 1 y el Ribadumia 2, Ourense 4. Estos son los partidos que se disputaron, insisto, en la jornada de este fin de semana en la tercera división, en su grupo sur.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted, una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Otra vez no pudo ser. Otra vez el Burela Pescado Rubén volvió a ganar al Pollo Pescamar. En este caso con motivo de la Supercopa, que se disputó en la mañana del sábado en el pabellón de Vista Alegre, en Burela. 2-0 ganó el equipo naranja, que suma y sigue y que va ganando un título detrás de otro, y que imagino que se está convirtiendo ya en la peor pesadilla de Manu Cosío y de sus chicas. Un Manu Cosío, el entrenador del equipo conservero, que hacía este análisis tras caer derrotado en la final de la Supercopa.
Jugamos contra un gran equipo que está acostumbrado a llegar a este tipo de finales, y bueno, no nos ha querido entrar la pelota, y yo creo que ahí está un poco la clave del partido, sobre todo en la primera parte, que hemos llegado a situaciones de peligro bien, hemos generado ocasiones, hemos tenido ocasiones claras, pero el balón no ha entrado, y al final pues en errores nuestros por nuestra parte defensivos, pues al final con un equipo como Burela con tanta calidad, pues al final te penaliza.
Esto considera Manu Cosío que le faltó a sus chicas para por lo menos intentar pelear un poco más ese título de la Supercopa.
Seguramente acierto y experiencia, ¿no? Y luego es cierto que Burela, con el resultado a favor, pues es muy complicado meterle mano, porque gestiona bien ese tipo de situaciones. Lo hemos intentado de todas las maneras. Nos faltó quizá también un poco de energía en la segunda parte para seguir robando y provocando errores en zona alta. Lo hemos intentado en el 5-4 los últimos 5 minutos y la pelota no ha entrado. Entonces, nada, toca aprender, seguir trabajando para seguir llegando a este tipo de partidos.
Pero como siempre, optimista, el entrenador del Pollo Pescamar, que dice que también de esta derrota, aunque se acumulen las derrotas, los partidos perdidos frente al parece todopoderoso Burela en la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenina, dice que de todo este tipo de situaciones hay que aprender, y eso es lo que va a seguir haciendo su equipo y, por extensión, todo el conjunto rojillo.
Hoy es el día para estar jodidos todos, evidentemente, porque hemos perdido una final, pero a partir de mañana ya pensar en los próximos compromisos, aprender de esto y seguir creciendo como club y como equipo. Somos un equipo muy joven, con una media edad muy joven, y vamos a seguir trabajando para seguir llegando a este tipo de partidos.
Y decía una de las futbolistas que estuvo sobre la cancha frente al Burela, sobre la cancha del pabellón de Vista Alegre, Ana Rivera, del Pollo Pescamar, que el equipo no había estado bien y hacía este ejercicio de autocrítica.
Hay que hacer un partido de 11 para poder ganar aquí. O partido creo que objetivamente non estuvamos ben, non limos as transicións, facendo unhas transicións de transición. Bueno, dicen que hai que perder moitas para ganar algunha, non? Pois bueno, en eso estamos.
Un Pollo Pescamar que aparca a la Supercopa tras perder frente al Burela por 2-0 y que se centra en su partido de liga del próximo fin de semana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y entramos en la recta final de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, haciendo balance de la jornada en baloncesto en Liga Femenina 2. Ganó con superioridad en Santiago, el Celta Zorca Recalvi, al Rosalía 46-64. Gran victoria del Arxil en Pontevedra, Arxil 72, Maristas de A Coruña 61, y puso contra las cuerdas el Cortegada al líder intratable de la categoría, al Baxi Ferrol. El resultado final fue 80-94. El entrenador del equipo de Vilá García, del Cortegada, es Javier Nogueira. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a puntito estuvisteis de dar la gran campanada contra ese líder intratable y que todavía no sabe lo que es perder en su casillero, como es el equipo de Ferrol.
Sí, bueno, digamos que nos sobró un cuarto.
Desde luego, porque el partido, eso te iba a preguntar, tremendamente igualado, igualadísimo, hasta ese último cuarto. No sé si considerarlo fatídico. ¿Qué os pasó en ese tramo final del partido?
Bueno, la verdad es que fuimos ganando durante tres cuartos y aparte con distancia, ¿no? Porque en el tercer cuarto creo que nos ponemos 14 arriba, que cogemos la máxima ventaja. Y después en el último, digamos que la falta de rotaciones, pues tenemos dos jugadoras menos, estamos con 8 jugadoras senior, pues se notó un poquito. Eso unido al viaje el miércoles, bueno, yo creo que fue lo que nos pasó factura en el último cuarto. Aparte de la intensidad que ellas nos marcaron ese cuarto, ¿no?
Mister, ¿cómo es ese tiempo de descanso, llamémoslo así, entre el tercer y el último cuarto? ¿Qué hablan tus chicas? ¿Qué le dices tú a tus chicas? El equipo llegaba muy, muy entonado a ese tramo final. Imagino que también cierto momento de nerviosismo en el equipo de, jolín, cómo le estamos plantando cara al gran líder de la categoría. ¿Qué pasa en ese impasse antes de que arranque el último cuarto entre tú y tus chicas?
Bueno, lo que hablábamos era que estaba claro que nos iban a faltar fuerzas y que no dejaran de pensar, ¿no? Que pensaran en todo lo que estábamos haciendo bien y que intentaran seguir repitiéndolo, pues, 10 minutos más.
Aún así, quiero pensar que estas son las derrotas por la entidad del rival, del Baxi Ferrol, que al final uno tiene que reconocer que sale más o menos reforzado. Evidentemente pierde, siempre quieres ganar, pero cuando compites así ante un equipazo como Ferrol, uno tiene que salir también con la moral relativamente alta, ¿no?
Bueno, salimos reforzados por el estilo, ¿no? Porque nosotros queremos jugar así, queremos correr, queremos meter puntos, no queremos jugar a tanteos bajos. Entonces salimos reforzados viendo que eso da resultado, pero sabemos que si no marcamos esa intensidad durante todos los partidos, pues va a ser difícil ganar.
Lo que sí está claro es que con esa intensidad, con ese ritmo de juego mostrado por el Cortegada en los tres primeros cuartos del partido frente a Ferrol, estamos hablando de un equipo tremendamente competitivo y que le puede poner, a la vista está, en dificultades a cualquier equipo de la liga. Javier Nogueira, entrenador del Cortegada, enhorabuena por el partidazo. Lástima que no se pudiese completar con ese triunfo final y que siga esta buena dinámica de tus chicas.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antes de acabar, ayer no fue mal día para Ricardo Ramilo en la etapa maratón del Dakar. Recuerdo que es una etapa en la que no pueden tener asistencia técnica y en el que además tienen que dormir juntos todos los pilotos durante el trayecto. Bueno, pues el piloto Vigués hacía este resumen de la etapa de ayer domingo en el Rally Dakar.
Hoy hicimos una etapa muy bonita, la verdad. Estuvimos entre los mejores en varios parciales. En el primero lo estropeé todo porque había demasiados baches de arena y me dediqué a saltar como una cabra. Hicimos la etapa completa con una sensación de como si fuéramos pinchados, porque la barra estabilizadora hace que eso no suceda, ¿no?
Esta mañana, nueva etapa, siguiendo evidentemente el maratón del Rally Dakar, Ricardo Ramilo reconocía que las cosas no le estaban yendo tan bien. Esta mañana, de hecho, sigue todavía en carrera.
Bueno, por ahí creo que ya terminamos la faena. Pinchamos una rueda, después pinchamos la otra, y bueno, entre una y la otra nos dimos cuenta que se calentaba el motor y bueno, estamos ahora buscando la avería. Parece ser que es el bote de expansión en donde se echa el agua y en donde sale agua cuando se calienta. Claro, sin eso no podemos continuar a fondo y muy despacito para que no se caliente, si no, no hacemos nada. Bueno,
Ricardo Ramilo, como piloto es un 10, pero me da a mí, no tengo el gusto, pero como persona tiene que ser un 11 porque menudo tipo más simpático. Para acabar, en tenis, la vilagarciana Jessica Bozas ha estrenado su palmarés profesional, lo está haciendo en el Cairo, después de ganar su torneo ITF ante la eslovaca Chantal Skanlova. Nosotros nos vamos porque son casi las 4. Regresamos mañana a las 3:30 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ya lo sabéis, ¿eh? Que no lo he dicho al principio. El inicio un tanto atropellado. Antonio Estevez, que es el alma mater de este equipo. Un beso para él. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.